En la W hablan los congresistas.
7:42 minutos, vamos al Congreso de la República porque para mañana está previsto que se reanude el debate de la reforma a la salud. Es el tercero de cuatro de una de las reformas sociales más importantes en la agenda que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, y por eso queremos saber cómo están las cuentas y sobre todo qué ambiente tiene en este momento este proyecto. El presidente y su ministro del Interior han advertido que si esta reforma no pasa, pues tendrán que evaluar otras posibilidades como una consulta popular, un hecho del que ya se ha hablado mucho en Colombia. Comienzo saludando por la bancada de gobierno al senador Omar Restrepo. Senador, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, saludo cordial para quienes me escuchan en este momento, los colombianos, y para los profesionales que me están interlocutando a través de este medio. Saludos.
También saludamos al representante Andrés Forero, él hace parte del Centro Democrático. Si bien no tiene asiento en la comisión donde se va a votar mañana, o se va a intentar votar mañana la reforma a la salud, es tal vez uno de los congresistas que más conoce este proyecto y que más cuestionamientos tiene sobre lo que está proponiendo el gobierno del presidente Petro en materia de reforma a la salud. Representante Forero, buenos días.
Marcela, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para el senador y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, senador Restrepo, ¿cómo están las cuentas entonces en este momento en la Comisión Séptima? Llevan varias semanas dándole largas a la discusión porque al parecer no tiene los votos el gobierno, lo ha reconocido el ministro del Interior, pero cuando estamos a unas 24 horas de que ustedes se vuelvan a sentar allí en la Comisión Séptima, ¿qué cuentas tiene la bancada de gobierno?
Bueno, no, ahí se han venido pues generando una serie de debates. Primero hubieron unas audiencias públicas, han habido algunos ejercicios de control al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, control público. Y bueno, la reforma ya ha tenido suficiente, digámoslo así, suficiente socialización ante la opinión pública y ha tenido suficiente debate. Es decir, aquí se han movilizado casi todos los actores que de una u otra forma están interesados o en un propósito o en el otro, o en que la reforma o el proyecto se convierta en ley de la República, o en que se hunda, como es el interés del Centro Democrático a través del diputado Alirio Barreras. Pues aquí siempre hay, digámoslo así, pueden haber sorpresas. Uno no siempre hemos tenido ahí algunas experiencias, algunos antecedentes en la anterior, digámoslo así, el anterior trámite de la reforma que entró por la Comisión Séptima del Senado, se hundió porque no tuvo el consenso, no tuvo el apoyo por parte de algunos actores políticos, partidos que hacen parte de la Comisión Séptima, y la hundieron sin la posibilidad pues de debatirla.
Claro.
Esperamos que ahora no sea, pues, que no vuelva a ocurrir, porque aquí hay un problema serio. Es decir, aquí no se le puede dar la espalda a un problema que tiene el país, que tiene la sociedad. Hay que resolverlo, hay que superarlo.
Claro.
Hasta el momento, considero yo, desde mi perspectiva, el Centro Democrático no tiene los votos para archivar la reforma. La disputa está entre la alternativa y el proyecto de reforma oficial.
La alternativa, y para que nuestros para que nuestros oyentes entiendan, la alternativa es una opción que no es precisamente la que el gobierno está defendiendo, pero que sería la única carta para mantenerla con vida si es que se quiere avanzar en este propósito de reforma a la salud. Pero representante Forero, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior han amenazado de cierta forma con que están dispuestos a llevar este proyecto nuevamente a una consulta popular o a lo que consideren, pero está el antecedente de lo que ocurrió en su momento con la reforma laboral y todo lo que terminó pasando en el ambiente político en el país. ¿Usted cree que entonces la solución es archivar la reforma o tal vez darle una oportunidad a través de la reforma alternativa que está proponiendo la senadora Norma Hurtado?
No, Marcela, yo personalmente considero que este es un proyecto que debe hundirse, es un proyecto que es inarreglable. Lamentablemente el gobierno nacional desaprovechó la oportunidad que tenía de buscar un gran acuerdo nacional en torno a la salud, y con la intransigencia sobre todo del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pues básicamente le presenta a la Comisión Séptima del Senado el mismo texto, reducido en número de artículos, condensado por decirlo así, pero en esencia el mismo texto que ya se archivó por parte de esa comisión en el primer semestre del año 2024. Lo que nosotros planteamos además es que no se necesita ser futurólogo para saber qué va a pasar con la salud de los colombianos si se llega a aprobar la reforma. Ya tenemos dos experiencias que nos muestran lo que va a suceder y que está sucediendo en este momento. La primera es el nuevo sistema de salud de los maestros. Lo que nos anunció el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a fines de abril del año pasado como el piloto de la reforma a la salud. Él lo dijo en medios de comunicación, dijo que eso era lo que pretendía el presidente de la República para todos los colombianos. Y ha sido un completo desastre. Tan desastre ha sido que, como lo han denunciado ustedes mismos en la W, en particular Paula Bolívar, pues vimos que 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros los tuvieron que trasladar para tapar el hueco en salud. Y por el otro lado, el otro problema o la otra experiencia que nos muestra qué sucedería si se aprueba la salud, la reforma a la salud con la salud de todos los colombianos, es lo que está sucediendo con los afiliados a las EPS intervenidas y controladas por parte del gobierno nacional. La situación más crítica precisamente es la de nueva EPS. El día de mañana, de hecho, está previsto en la Comisión Séptima, pero de la Cámara de Representantes, un debate al Superintendente Nacional de Salud, el señor Giovanni Rubiano, a propósito de la situación de nueva EPS, y también está requerida la interventora de nueva EPS. Pero no sé si la interventora sí va a ir precisamente por la cantidad de días de arresto que tiene acumulados por el desacato a fallos de tutela. Entonces, eso que está sucediendo con el sistema de salud de los maestros, lo que está sucediendo con las EPS intervenidas, es lo que va a suceder con los colombianos, con todos los colombianos, si se llega a aprobar esta reforma. Entonces yo espero que no sea aprobada, y respondiendo a tu pregunta, no creo que el gobierno, después de haber maltratado, como lo ha hecho, a una de las ponentes de esa ponencia alternativa, la senadora Norma Hurtado, vaya a aprobarla. Es decir, en este momento ninguna de las tres opciones tendría los votos suficientes para ser aprobada.
La pregunta va dirigida para el senador Omar Restrepo. Senador, ¿qué responde a ese temor y a esa visión que hay entre los opositores sobre una de sus principales preocupaciones en el marco del tema de la reforma, que es una posible politización de los sistemas locales de salud?
No, aquí lo en el centro es quién administra los recursos. Es decir, la disputa está es quién administra los recursos públicos. Y ese es la motivación de la reforma. La reforma del gobierno lo que busca es garantizar el derecho a la salud. Y para garantizar el derecho a la salud, pues tiene que tener el control y la rectoría de los recursos públicos. Porque el problema es que estos serían entregados a actores particulares, y los actores particulares tienen una racionalidad diferente al garantizar el servicio y garantizar el derecho a la salud, que es un derecho ya, que está con eso a la vida. Entonces, la desconfianza es cómo nosotros garantizamos una reforma, un proyecto que le lleve la salud a todos los colombianos. Y entonces dicen, no, que ya hubo un piloto con respecto a los profesores. Pero es que aquí lo que está en crisis es el modelo. O sea, es el sistema en su conjunto. Hay una serie de deudas, una serie de diseños institucionales que no garantizan, no garantizan la transparencia en el manejo de los recursos. Es decir, hay un diseño institucional que permiten la corrupción y que nadie responda. Sí. El problema es ese.
Y ese justamente, senador, ha sido...
¿Nosotros qué?
Y ese justamente, senador, ha sido el mensaje que en los últimos meses ya ha venido pues presentando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Ha venido endureciendo ese discurso, señalando lo que usted acaba de mencionar, de que hay corrupción, pero también entonces, como decía Marcela, que se podrían liquidar las EPS, y han prendido lo que muchos consideran una campaña de desprestigio. ¿Usted considera, representante Forero, que esto se debe a que el gobierno está viendo esa debilidad legislativa y ese creciente malestar que hay y que no le dan las cuentas, y por eso recurre entonces a ese tono amenazante?
Pues sí, yo creo que el gobierno está consciente que tiene muy los números los tiene muy difíciles en la Comisión Séptima del Senado. Es posible, como decía en mi intervención anterior, que ni la ponencia de archivo, que ojalá fuera la que fuera aprobada, tenga los votos suficientes, y tampoco la ponencia del gobierno, esa sí tengo certeza de que no sea aprobada, y si el gobierno pues fuera coherente con la postura que ha manifestado el presidente Gustavo Petro y el ministro Jaramillo sobre la ponencia alternativa, donde vuelvo a insistir, han maltratado permanentemente a la senadora Norma Hurtado, pues tampoco la podían acompañar. ¿Y qué tendrían que hacer entonces? Volver a apelar, como sucedió con la reforma a la salud, pero creo yo que aquí no tendrían el mismo la misma suerte que corrieron cuando se hundió la reforma laboral. Este no es un tema, por ejemplo, donde el gobierno tenga las de ganar en una eventual consulta popular. El gobierno sabe perfectamente que este es un tema que donde ellos terminan perdiendo. Las distintas asociaciones de pacientes están en contra del proyecto. Precisamente el representante de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras en la Comisión Séptima del Senado mostró cómo las personas que sufren enfermedades raras y que han fallecido durante este año, pues se han salido de la media anual o mensual, porque él lo mensualizaba de los últimos 7 años. Realmente estamos viendo una crisis humanitaria desencadenada por parte del gobierno nacional, y es verdad que el sistema no era perfecto, pero la gente sabe que con este gobierno, con sus malas decisiones, con su politiquería y con su intransigencia, pues las cosas empeoraron. Está sucediendo con una EPS, está sucediendo con el sistema de salud de los maestros. Yo por eso mencionaba que no se trata de hacer futurología, sino sencillamente ver lo que tristemente está pasando en vivo y en directo, sí. Y que la gente lo sabe. Les están negando medicamentos que antes no se los negaban, les están negando los tratamientos que antes no se los negaban, y por ejemplo las tutelas antes funcionaban y ahora vemos que los interventores desacatan permanentemente, y de hecho yo decía que el día de mañana es muy probable que no haya la interventora de 9PS porque sencillamente se iría presa.
Bueno, y justamente el gobierno lo que ha dicho es que desde el Congreso hay una especie de bloqueo institucional que también se produce según la consideración que tiene el gobierno nacional desde las altas cortes, y se ha planteado incluso la posibilidad de una constituyente. El presidente dice que se tiene que hacer una campaña al Congreso de la República con listas constituyentes, y justamente quiero preguntarles a los dos por una información que ha publicado este fin de semana nuestros colegas de Cambio sobre unas declaraciones de los ministros de Justicia y de Interior, quienes aseguran que el presidente Gustavo Petro podría participar en la constituyente si es que se logra cocinar ese camino. ¿Usted, senador Omar Restrepo, cree que esa es entonces la ruta que se tiene que seguir si no se aprueba esta reforma a la salud, promover esa constituyente y que el presidente Gustavo Petro tenga una silla allí para que pueda hacer realidad a través de la redacción de una nueva constitución estas propuestas?
Bueno, yo lo que sí estoy es en el camino de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos un sistema político, un Estado capturado por actores privados. Aquí se han venido imponiendo en las últimas décadas los intereses del capital financiero, de los grandes empresarios, de los grandes gremios económicos, que han tenido la capacidad de permear y capturar la democracia, liberar la democracia de esos actores del sector privado. Solo es posible a través de una Asamblea Nacional Constituyente que no solamente se plantee la necesidad de una reforma al sistema de salud, por si no es posible aprobarla en este Congreso, que no esté a la altura de la necesidad del momento, de las comunidades que se están muriendo por falta de asistencia, por falta de una política pública que garantice este derecho, sino también la necesidad de una reforma política que profundice la democracia, que libere a la democracia de los actores económicos, del sector privado, y que nos permita avanzar también en la reforma rural y avanzar hacia la paz. Es decir, una constituyente sería un pacto que nos permite a nosotros garantizarle a la ciudadanía, al constituyente primario, que tome las decisiones más importantes sobre el destino del país y la sociedad. No sé si el presidente quiera participar o tenga la posibilidad o no, pero yo sí estoy convencido de que cuando hay crisis que no se superan a través de la democracia representativa, pues hombre, que sea el constituyente primario el que intervenga. a través de sus espacios de democracia participativa.
La misma pregunta para usted, representante Forero, ¿qué opina de esa posibilidad de que el presidente Petro sea uno de los constituyentes si es que prospera esa propuesta?
Pues primero, lo que está en cierta manera inspirando ese pensamiento constituyente del presidente y de sus ministros es básicamente el irrespeto de la división de poderes, el irrespeto a la autonomía del Congreso de la República, porque aquí no se trata de ningún bloqueo institucional, sencillamente es como opera nuestra democracia. El presidente ganó por un margen muy estrecho, es verdad, ganó, pero pues eso no le da pantalla de corso para transformar todas nuestras instituciones, sobre todo cuando vemos la composición del Congreso de la República. Entonces aquí lo que ellos consideran que es en cierta manera un bloqueo institucional realmente es el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y en particular la división de poderes. Y el presidente eventualmente podría ser parte de una Asamblea Nacional Constituyente, pero creo yo que, pues en cierta manera, siguiendo lo que dice un viejo adagio popular, pues ellos están ensillando antes de traer las bestias. No está claro qué es lo que va a suceder. Todavía no han recogido las firmas para, por ejemplo, hacer lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Tampoco se sabe si eventualmente consiguieran esas firmas y fuera aprobado eso por parte del Senado o el Congreso de la República, ellos podrían tener los votos suficientes para que se llamara esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, yo lo que veo es que de la misma manera con que lo hicieron con la reforma laboral, pues están amenazando nuevamente con consultas, están amenazando nuevamente con constituyentes, y si algo queda claro es la falta de credenciales democráticas del presidente y sus ministros, que apenas funcionan los mecanismos de control de nuestra democracia, de nuestra institucionalidad, pues no les gusta y empiezan con ese tipo de amenazas.